Un aire nuevo circula entre nosotros.
Circula entre nosotros.
Radio UNDAB.
Radio UNDAB.
90.7. LRI 890. Es el aire de la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Respiremos juntos. Radio UNDAB.
Pantallas. Con Pablo Robito, martes de 18 a 19 horas. Te esperamos por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Pantallas por Radio UNDAB. Las pantallas audiovisuales se han convertido en parte de nuestra cotidianeidad. Cine, televisión, internet, celulares, están presentes permanentemente en nuestra vida. Películas, series, videojuegos, documentales, videos cortos y todo tipo de contenidos audiovisuales circulan por las pantallas y son la mayor fuente de información cultural. Pero, ¿cómo funcionan las pantallas? ¿Cómo llegan ahí los contenidos? ¿Elegimos lo que vemos? Pantallas y más pantallas. Por Radio UNDAB, con Pablo Robito.
Buenas tardes. Como todos los martes, le doy la bienvenida a todas y a todos a nuestro ciclo Pantallas. Soy Pablo Robito, director de la licenciatura en Artes Audiovisuales de la Universidad de Avellaneda, y los voy a acompañar los martes de 18 a 19 en la 90.7. Pueden comunicarse con nosotros a través de la línea para oyentes 11-5669-7746. La repito, 11-5669-7746. Vamos a recorrer la historia de las pantallas en el siglo XX, indagaremos cómo funcionan los espacios de exhibición de contenidos audiovisuales y también vamos a abrir alguna ventana a cómo se realizan esos contenidos. Hoy vamos a cambiar un poquito la dinámica del programa y vamos a comenzar con la entrevista en nuestra sección Cómo funcionan las pantallas y los contenidos. Nos va a visitar Andrea Stivel, productora de teatro y televisión, y luego tendremos un espacio para el desafío de cada programa, adivinar el tema musical del día, una excusa para jugar juntos con los recuerdos del cine y la televisión y para que puedan llevarse un libro de regalo. En el segundo bloque vamos a conversar sobre los primeros años de la televisión y en el último bloque hablaremos de los estrenos de cine argentino de esta semana.
Pantallas. ¿Cómo funcionan y cómo llegan ahí los contenidos? Pantallas. Por Radio UNDAB. Hasta las 19.
Comenzamos entonces con nuestra entrevistada del día. Hoy nos acompaña Andrea Stivel. Andrea es productora de televisión hace 40 años. Ha producido formatos propios y externos y también es productora de teatro. Y desde hace un año y medio es directora artística y programadora del Teatro Astros. Entre los formatos que desarrolló para televisión se encuentran programas que todos recordamos, como Infómanas, Una década de cada década, Tomate la tarde, Mañanas informales y muchísimos otros. Buenas tardes, Andrea, te damos la bienvenida a Pantallas.
Hola, Pablo, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Me escuchas bien?
Bien, ¿vos me escuchas bien?
Sí, perfecto.
Yo no tengo retorno en mi auricular, pero bueno, es un problema mío, pero te estoy siguiendo, ahora ya me lo van a arreglar. Andrea está dándonos una dándonos la posibilidad de conversar con ella estando fuera del país, lo cual es la verdad que te lo agradecemos mucho porque sabemos que estás con varias cosas y estás trabajando y te robamos un rato para tenerte al aire con nosotros.
No, al contrario, es un placer para mí.
Ahora te escucho perfecto. Bueno, Andrea, a ver, un poco en el ciclo charlamos con la gente que trabaja en los medios y para explicarle a los oyentes qué hacen, ¿no? Porque de alguna manera uno dice un distribuidor, un programador, un productor, ¿no? Dice palabras y la gente no conoce mucho de cómo funciona esto. Entonces, la primera pregunta es ¿qué hace una productora de televisión? Hace 40 años que te dedicas a eso, ¿cuál es tu trabajo?
Bueno, a ver, en realidad es hacer posible una idea, hacer posible y hacer televisivamente posible una idea. Esto tiene que ver con un proceso primero creativo de pensar una idea y después todo el proceso de lo que tiene que ver con la realización, la concreción de esa idea que surgió en algún momento llevarlo a cabo, o sea, desde son muchos los pasos que hay que armar y hacer, pero fundamentalmente tiene que ver con una tarea organizativa, creativa, de presupuesto, de mirada, de intuición. Creo que no hay una sola cosa, creo que cada uno de los programas lleva su propia identidad y en función de eso también es como se encara el trabajo, pero más o menos es todo esto que es lo que hay que aplicar, digamos, porque me parece que también tiene una tarea de coordinación de distintas áreas que se ponen en juego para lograr el resultado final, que bueno, que es el producto, ya el programa, digamos, ¿no?
Uh-huh. Sí, a ver, vos sabés, nos conocemos hace muchos años, somos familia, pero yo soy productor de cine hace muchos años y es bastante parecido en un sentido, pero para que también la gente se haga la idea, producir es hacer. Producir es que algo que no exista, exista, de golpe.
Por entonces, eso, es, claro,
pongámonos al trabajo.
Una idea, claro. Ahora, la diferencia yo creo que con otras, digamos, otros géneros, tanto sea u otras plataformas, sea el cine o el teatro, es que la televisión tiene esa posibilidad y ese frenetismo, digamos, de la inmediatez.
Sí, del aire, del directo.
Una vez que salió el programa al aire, no se existe, pero no existe. Uno tiene que tener la rapidez y al mismo tiempo crear una estructura para que todos los días, o una vez por semana, de acuerdo a la frecuencia, claro, cambie el contenido, cambien, sucedan otras cosas que yo creo que como objetivo es, bueno, hacer que el espectador vea algo que resulte original o novedoso, aún repitiendo estructuras, ¿no?
Claro, claro. Y bueno, ¿cómo fue tu comienzo en la televisión? ¿Cómo empezaste a trabajar de productora?
A ver, bueno, hay algo que compartimos que tiene que ver con
la historia,
la niñez y haber vivido adentro de un estudio, haberse criado dentro de un estudio de televisión. Pero más allá de eso, yo, digamos, empecé como meritoria de un director integral que ya falleció, que es Roberto Denis, que había
director.
Sido cameraman de David, de mi padre. Y entonces ahí arranqué, él estaba haciendo un ciclo de ficción en el 9 y yo a través de una amiga, de Sara Binocur, llegué a él y bueno, pude como entrar a hacer una tarea digamos, meritoria, porque en ese momento no había lugares donde se estudiara la carrera. Digamos, lo que uno tenía era estar en el campo, digamos, ir y ver y absorber lo que uno veía, ¿no?
Claro, claro. Bueno, voy a hacer una aclaración acá, porque si no, nosotros hablamos de cosas que para nosotros son muy familiares.
Claro.
Y Andrea Stivel es Andrea Stivel, pero también es la hija de David Stivel, que es un director emblemático de la televisión argentina, de los comienzos de la televisión argentina. Voy a hablar después de él, porque hoy nos toca hablar de los comienzos de la televisión y lo voy a volver a nombrar. Pero claro que estuvimos ahí metidos en la cocina de los programas que hacía David cuando éramos chicos y sin lugar a dudas eso nos influyó. Pero independientemente de eso, después vos desarrollaste tu propia carrera que no tiene que ver con tu padre. De hecho, incluso tu padre se exilió, vivió en el exterior y vos seguiste acá haciendo tu trabajo y tu producción independientemente de él.
Sí,
y,
totalmente.
Y además te desarrollaste como productora de televisión, que es bastante distinto al trabajo del director.
Absolutamente. Igual, digamos, en ese momento la dirección lo que hacía también tenía una tarea de producción integral.
Era la dirección integral, porque, como se llamaba en aquella época.
Claro, o sea, la dirección integral, después lo tomamos como un director que switchaba, o sea, porque en ese momento se grababa, había una línea, pero había tres o cuatro cámaras, que el corte era en el momento, digamos.
Correcto.
Y por otro lado, dirigí actores. Claro. Esa era la definición de dirección integral. Pero aparte de eso, en la parte que nosotros, digamos, tomamos y mamamos de niños, también había una tarea de producción.
Sí, sí, David era productor de sus propios programas, de sus obras de teatro, de todo. Fue,
claro,
de hecho, fue...
De todas maneras, a mí me parecía que como proceso creativo de una idea, uh-huh, ahí estaba bien, bien delimitada la tarea de producción. Y en realidad, siempre como que me gustó trabajar, digamos, en la producción para hacer posible algo y también como de contenido, digamos, arrancar una, elaborar una idea. Y
bueno, ahí viene una cosa. Yo te presenté al principio diciendo que vos realizaste formatos propios y formatos externos, y lo dije como al pasar, como si fuera algo normal. Estaría bueno que le cuentes un poco a la audiencia qué es esto de los formatos propios y los formatos externos.
Bueno, a ver, la realidad es que eso tiene que ver con de quién es la idea del programa. Digamos, a mí me pasó que tuve la suerte de poder pensar y digamos, ideas que se transformaron en formatos y venderlas, desarrollarlas desde el lugar, digamos, creativo, a sumarle la tarea de producción y vendérselo a un canal, porque en ese momento la verdad es que las plataformas no existían.
No, claro, claro.
Y también, al mismo tiempo, como formación y como trabajo, también, digamos, me llamaron para cubrir tareas de producción con... digamos, con cuando el formato o la idea era de otro.
Ya, esos entonces son los programas externos, digamos, que ya estaban diseñados por otros.
Totalmente diseñados por otro, y entonces yo lo que hacía ahí era remitirme a la tarea de producción, donde depende cada uno de los, digamos, de los géneros, ahí uno puede abrir un poco más el juego o no, porque en ficción, cuando ya hay una idea y ya hay libros escritos, bueno, ahí uno puede trabajar o sugerir con el autor determinadas cuestiones o digamos, cómo va desarrollando algún personaje u otro o algunas situaciones, pero realmente, y también tiene que ver con algo de lo que es el presupuesto, porque de pronto puede venir un libro y darnos cuenta de que tiene muchas escenas en exteriores y que eso encarece el capítulo, entonces ahí hay que de alguna manera ceñirse a la cantidad de decorados que hay, que no, dijiste que no pueden sumarse todos los capítulos un decorado nuevo.
Ajustarse a lo posible, digamos, ¿no?
Claro, sí, claro. Bueno, ceñirse a un presupuesto, si es un programa diario o semanal, un presupuesto mensual que está aprobado previamente y tenés que cumplirlo.
Claro,
¿no? Entonces,
claro.
Bueno, ahora,
igual diría, yo me acuerdo, sí, que vos hiciste acá, por ejemplo, Una década de cada década, que era un formato...
Una de cada década es.
Una de cada década, sí, perdón.
Sí, sí.
Y ese era un formato español que se había hecho en televisión española.
No,
¿no? ¿Ese era de acá?
Era mío.
Ah, nada, era nada, tuyo, nada, ese. Nada, ah, ok, ok. Sí. Pero también hiciste un formato español.
No, lo que hice como formato español,
¿sí?,
era una ficción que era Cuéntame cómo pasó.
Exactamente, Cuéntame cómo pasó. Perdóname, me confundí,
claro,
yo y los mezclé.
Claro, era ficción. Una de cada década se me había ocurrido, digamos, era un magazine,
sí,
porque durante mucho tiempo yo encontré en el magazine y en la televisión en vivo, uh-huh, un placer muy grande. O sea, a mí me convocaba esto de estresarme mucho.
Correr contra el aire todos los días.
Claro, entonces toda esa, digamos, la parte de desarrollo de magazine en vivo me generaba mucho placer, entonces me dediqué mucho ahí. Pero, por ejemplo, lo de Cuéntame cómo pasó es un formato donde la televisión pública compró los derechos a la televisión española.
Eso.
E hizo una versión argentina tomando un espacio, una franja, digamos, de años. Y entonces yo ahí, digamos, mi tarea era encargarme de lo que tenía que ver con el trabajo de postproducción.
Correcto, pero igual un formato de ese tipo que viene comprado de Televisión Española, en España contaba la historia de España a través de una familia y acá había que hacer toda una adaptación para contar la historia de Argentina a través de una familia. Con lo cual también hay un trabajo, más allá de que el formato exista, de adaptación creativa importante. Que bueno, por ahí no lo realizaste vos en ese caso en particular porque hiciste la postproducción, pero sí lo realizó, alguien lo tuvo que hacer y en general está vinculado a lo productivo, ¿no?
Absolutamente, y aparte en realidad nosotros teníamos un equipo en donde digamos veníamos parte como producción artística y parte que digamos de lo que de los productores de la TV pública, y ahí digamos había, era un proyecto muy grande que digamos necesitaba y demandaba mucho trabajo.
Claro. Entonces, bueno, igual peligro, a veces para la gente parece que un programa de ficción y tal demanda mucho trabajo y por ahí un magazine no, pero hacer Mañanas Informales también era un trabajo extraordinario.
No, pero olvídate, el era una máquina de consumir, porque no te olvides que era diario, ¿sí?, y tres horas y media en vivo.
Claro.
Todos los días. Entonces era una locura, lo que pasa es que había varios equipos de producción, había 24 horas gente trabajando.
Sí, o sea, y digo, no, por ahí la gente más joven no lo tiene tan claro, pero no es como los programas que ves ahora que se sientan cuatro tipos en un living y hablan tres horas. Tenía una producción externa brutal.
No, sí, cero. Había producción externa, había reportaje, había notas que tenían que ver con un proceso periodístico y claro, notas que tenían que ver con una cosa más humorística, porque Jorge era, digamos, el conductor y había todo un clima donde claro, también se desarrollaba la parte de actuación, porque también estaba el Bicho Gómez, la parte de humor, la parte periodística, la periodística de actualidad que tenía que ver con el apoyo de la gente de Noticiero de Canal 13, más los reportajes, más las notas en exteriores. No, eso había, fue...
Sí, como decís, te llamaba mucho el estrés. Era una corrida cotidiana importante, ¿no?
Pero bueno, evidentemente fue para mí fue un placer hacerlo. En realidad, yo disfruto mucho de la tarea de producción en general, con lo cual, por suerte, tuve la posibilidad de ir surfeando distintos géneros, ¿viste? De pronto fue el magazine, de pronto fue un periodístico, de pronto fue un infantil, de pronto claro, fue una ficción. Entonces, bueno, eso te da una gimnasia para poder ir realizando las distintas tareas y también ir generando cosas propias en función de lo que uno tiene ganas de hacer.
Claro. Bueno, a ver, ahora estás con otra gestión que si bien no está tan vinculada a las pantallas como nosotros las planteamos en el programa, a mí me interesa mucho, que es que estás a cargo del Teatro Astros desde hace un año y medio como directora artística y programadora. Contanos un poquito de eso.
Sí, en realidad también empezó como una tarea de producción porque nosotros, digamos, con un grupo de socios tomamos el Teatro Astros y lo, digamos, lo que hicimos fue darle una identidad que distinta a la que venía teniendo pre-pandemia. Claro. Y en realidad lo que hicimos también fue para darle la identidad tuvimos que producir las primeras obras.
Claro.
Después uno puede elegir, como pasa en esto, ¿no?, los formatos propios y ajenos, puede elegir obras en las cuales ya viene el productor y lo que hace simplemente es elegir y programar. Pero en el caso del comienzo del Astros nos parecía importante y un desafío para ayudar a crear una identidad, producir obras, y eso fue lo que hicimos con las primeras obras que hizo el teatro, que tenía que ver con Las Irresponsables, que escribió y dirigió Javier Dolte, y con Inferno, que escribió y actuó y dirigió Rafael Spregelburg. Entonces esas fueron producciones propias donde marcaron, ayudaron armar el surco que a mí me interesaba generar con el teatro.
Claro, sin lugar a dudas, el teatro reabrió las puertas hace poco, porque un año y medio es un tiempo muy escaso en esta actividad, y rápidamente encontró su público, digamos, ¿no? Porque, o sea, vos tomaste esa decisión de marcar esta línea, de decir voy a ir por acá, pero después te tiene que acompañar la realidad, y por suerte te acompañó, quiero decir, ¿no? O sea, pudieron avanzar con esa línea y luego nutrirla de otras cosas, porque empezaron con los unipersonales de grandes estrellas nacionales e internacionales y con otras obras, pero la verdad es que muy rápidamente el Astros tuvo su propia identidad.
Sí, a ver, esto fue sucediendo, casi te diría, de una manera como muy, con mucho trabajo, pero también tratando de darle como un espacio a la intuición, ¿viste? Porque sinceramente también es cierto que la coyuntura es muy complicada, y acá claro, en la tele uno prende la tele, pero acá la gente tiene que salir y tiene que comprar una entrada. Entonces, bueno, tuve algunos cuidados con respecto al precio de la entrada, con respecto a algunas cosas que fui teniendo en cuenta para poder, más allá de la elección de las obras también, para poder acompañar esto. Sinceramente, todos los días me sorprende porque es un gran interrogante lo que va a pasar
claro,
con la sala, ¿viste?
Sí, pero sin embargo, hoy querés comprar una entrada y tenés que comprar con un mes de anticipación para casi todos los espectáculos de la Astros.
Por suerte estamos con lo que el río hace de Paula y María Marul, y estamos con Las Reinas,
claro,
que va muy bien, y vamos a estrenar el 7 de noviembre un unipersonal con Jorgelina Aruzzi, que dirige y escribieron ella y Guillermo Cacase, uh-huh, y tenemos algunas funciones también de Mi Hijo Solo Camina un Poco Más Lento, y vamos a, calculo el año que viene hay como también hay un reestreno dando vueltas pero sí, siempre con ese perfil. Nosotros realmente pudimos marcar un poco, como vos decías, este camino, y la gente nos acompaña. Tenemos mucho cuidado en esto, ¿no? En el precio de las entradas, en todo lo que podamos hacer para colaborar a que la gente pueda venir al teatro.
Claro, claro, sí, sí. Y a ver, y ya yo sé que tenés ahora rápidamente otra actividad, sí, y entonces te voy a ir largando, pero ¿cómo decidís la programación? ¿Es pura intuición tuya o hay otras personas que forman parte? ¿Cómo es eso?
Mira, en realidad tengo socios que me acompañan y me apoyan muchísimo, Gaby Burstin, Claudio Gelemur, bueno, Sasha Ginsburg, que es mi hijo, uh-huh, y digamos hay Álvaro y Gastón, o sea, hay gente que tiene que ver con lo que, digamos, la confianza que me dan. En general soy yo la que decide artísticamente, ellos confían plenamente también por lo que se ve y por lo que sucedió, y digamos, yo obviamente para mí son interlocutores, pero en ese sentido confían y me dan mucha libertad en lo que tiene que ver con el criterio artístico. Hay gente que viene externa del teatro, como Martín Jiménez, que es una persona que empezó a trabajar con nosotros a partir de Astros Música, que abrimos ahí un canal también, uh-huh, que nos fue muy bien. Y en general, digamos, hay gente como a ver, que invitada a trabajar en el teatro, y que bueno, que un poco también hacemos cosas y encaramos cosas juntos, pero en general, digamos, soy yo la que, y tengo un equipo, por supuesto,
obvio,
tengo un
obvio
gerente en la sala, tengo una productora conmigo, porque es mucho trabajo, pero la verdad es que, bueno, funcionamos de esta manera, sí, es un poco intuición, pero digamos, la responsable para bien y para mal en un punto soy yo.
Como siempre la producción. Sigue siendo tu ese fuerte. Bueno, Andrea, nada, te agradezco un montón, que tengas bueno, que la pases bárbaro allá, más allá de que sé que estás trabajando, sé que tienes ya una actividad ahora en 5 minutos, así que sí. Nada, te despido, invito a nuestra audiencia a que vaya al teatro y que vaya al Teatro Astros a ver las excelentes obras que hacen allí, y te agradezco una vez más.
Bueno, beso enorme, Pablo.
Gracias, enorme. Andrea. Besote.
Adiós, hasta luego.
Bueno, despedimos a Andrea Stivel, una excelente productora de televisión, de teatro, bueno, que hace años que está trabajando en el medio y nos contó un poquito cómo es su trabajo. Ahora vamos a escuchar la cortina musical de una telenovela emblemática de los primeros años de la televisión argentina. Se estrenó en 1972 y le alcanzaron 2 temporadas de 38 episodios para convertirse en el mayor éxito de la TV y uno de los más grandes hitos de nuestra televisión. La telenovela se emitía los martes a las 22 y el país se paraba para verla. Durante el programa vamos a escuchar otro recordado tema de aquella telenovela y les vamos a dar algunos datos adicionales. Pero ahora recuerden que se trata de una telenovela estrenada en 1972 que tuvo solo 2 temporadas y se convirtió en uno de los mayores éxitos de la historia de la TV. ¿De qué telenovela es la cortina musical que estamos escuchando y que vamos a escuchar ahora con tranquilidad? Comuníquense al 11-5669-7746 y dejen su mensaje con su nombre completo y número de DNI y el nombre de la telenovela que lleva la música del día de hoy. 11-5669-7746. La primera persona que adivine la respuesta se llevará el libro Rondas Nocturnas, Sexo, Reclusión y Extravío en el Cine Argentino, escrito por Lucas Martinelli y ganador del 4º Concurso Nacional y Federal de Estudios sobre Cine Argentino. General Paz,
conozco ya ese hotel, taxi libre para usted, y usted nunca sabrá que yo también lo sé. Gira que te gira por la piel de la ciudad, este taxi mío me ha cantado la verdad. La ciudad, la selva que te ignora, que te seca el corazón o lo devora. Selva de cemento con semáforos en flor, jungla que atraviesa 10.000 ríos de sudor y una fauna triste que mastica su costumbre de vivir y de morir. Y en mitad de este fragor que toda la ciudad me hierve alrededor, yo en mi propio corazón recorro otra ciudad llamada Soledad. ¿En qué esquina encontraré los sueños que perdí o acaso que maté? Taxi libre y ya lo ve, yo estoy en la ciudad tan solo más que usted.
Pantallas y más pantallas. ¿Elegimos lo que vemos? Pantallas. Pantallas. Por Radio UNDAB con Pablo Robito.
Radio UNDAB, emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas. radioundab.edu.ar.
Hacemos pie. Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales con agenda propia. Hacemos pie, paisajes y escenarios. De lunes a viernes de 9 a 12 horas. Hacemos pie.
Donde estés y cuando quieras, escuchá Radio UNDAB. Búscanos en Play Store como Radio UNDAB y descarga la aplicación en tu celular. Búscanos en Play Store y como Radio UNDAB. Donde estés y cuando quieras. Radio UNDAB. Hacemos otra comunicación. Otra comunicación.
Sonados con Claudio Spector y Marcelo Zanelli. Martes de 19 a 20 horas. Te esperamos. Sonados por Radio UNDAB. La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Se va a caer.
Se va a caer.
guía para identificar y accionar ante las violencias contra las mujeres y disidencias.
Radio UNDAV, Universidad Nacional de Avellaneda.
Violencias contra las mujeres. La ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres establece que existen 5 tipos de violencias.
La violencia física es aquella que se ejerce sobre el cuerpo de la mujer afectando su integridad.
La violencia psicológica tiene como objetivo generar un daño emocional afectando la autoestima de la mujer.
La violencia sexual es cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva.
La violencia económica se refleja a través de las acciones que condicionan la independencia financiera de la mujer.
La violencia simbólica se ejerce mediante patrones estereotipados, reforzando construcciones culturales propias del patriarcado.
Para atención, asesoramiento y contención en situaciones de violencias por motivos de género, llama al 144.
Radio UNDAV. Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas. radioundav.edu.ar.
Pantallas con Pablo Robito hasta las 19 por Radio UNDAV.
Bueno, la semana pasada hablamos un poco de la época de oro del cine entre 1930 y 1950 y de la irrupción de la televisión como la nueva pantalla que iba a formar parte, digamos, del reinado compartido con el cine durante la segunda mitad del siglo XX. Decíamos que hacia 1945 se establecieron las normas que iban a regular la exploración, la modulación y la transmisión de las señales de TV, y que hacia 1950 los países comenzaron a desarrollar sus propios sistemas de TV y establecer los parámetros tecnológicos como ya los conocimos luego. Previo a eso había una multitud de sistemas que tenían muy diferentes resoluciones de imagen. Las resoluciones se marcaban por la cantidad de líneas que se formaban en el tubo y iban desde 400 líneas hasta más de 1000. Y eso producía anchos de banda distintos en las transmisiones y la dificultad de poder incorporar sistemas comunes. Poco a poco se fueron conformando dos grandes sistemas. El sistema NTSC, que fue adoptado por Estados Unidos, algunos países de Latinoamérica y otros países sajones, que tiene 512 líneas. Y el sistema adoptado por Europa, que también adoptó nuestro país, Argentina, que es el PAL, de 625 líneas. Estamos hablando de la televisión abierta, ¿no? Claramente de la televisión que llegaba a través del espacio radioeléctrico a una antena y a nuestro televisor en casa. También se adoptó muy pronto el formato de 4:3 para la relación del aspecto de la imagen. Nosotros decíamos que la pantalla de televisión era cuadrada, pero no era cuadrada. Era un rectángulo de 4:3, aunque daba esa sensación de este aparato cuadrado. La producción en sí de la televisión se empezó a desarrollar más fuertemente con avances técnicos que aparecieron luego y que permitieron la grabación de las señales de video y de audio. Y a su vez esto permitió que se realizaran programas grabados que se podían almacenar y emitir en otros momentos, ¿no? A finales del año de la década del 50, se desarrollaron los primeros magnetoscopios y las cámaras con ópticas intercambiables. Son esas cámaras antiguas, por ahí las han visto en algún documental, que tenían como un círculo con tres lentes y se giraban y cambiaban los lentes. Esas cámaras que giraban una torreta delante del tubo de imagen. Esos avances, junto con los desarrollos de las máquinas que se usaban para la mezcla y para la generación electrónica de otras fuentes, permitieron un avance muy rápido de la producción. Ahora bien, a diferencia del modelo de negocios del cine, ¿no?, que yo les había contado, donde la inversión de producción se recuperaba vendiendo entradas en las salas de cine, la televisión desarrolló desde sus inicios un modelo de negocios que se asentaba en la venta de publicidad a los anunciantes. El nuevo sistema tenía la particularidad de ingresar en las casas de la familia y quedarse allí de una manera casi invisible, ¿no? O sea, uno se olvidaba que tenía ahí un aparato que era un propagador de publicidades de diversos productos que querían que consumiéramos. La televisión se constituía entonces en el aliado ideal de las empresas para promocionar sus productos y el modelo de negocios consistió en que las empresas de televisión, que en sus inicios producían y emitían, hacían todo junto, le vendían a los anunciantes publicidad para sufragar los costos de producción y emisión de las televisoras. Es muy importante entender esto porque es una lógica distinta del sistema. Una familia se compraba un televisor. Y más allá de pagar el costo del aparato y el mínimo consumo de la electricidad, tenía televisión gratuita para toda la vida. No había un gasto porque eso llegaba a través de una antena con un producto que pagaba a otro. Ahora bien, todo lo que es gratuito, alguien lo paga. Y la televisión no es la excepción, ¿no? Nosotros tenemos la educación pública gratuita, pero es gratuita para el que viene a educarse, pero a los docentes se les paga, los espacios pagan la luz, el teléfono, los pizarrones, los materiales, los insumos. O sea, no es gratis hacer la educación pública, es el Estado el que la asume y es gratuita para el consumidor. La televisión tiene la misma lógica, es gratis para el que consume, pero no es gratis hacerla. El tema es que el costo no lo paga el consumidor, lo paga el que anuncia los productos que desea que ese consumidor compre. Esa es la lógica de la televisión. Digo que es importante porque la televisión nos acostumbró a recibir contenidos audiovisuales gratuitos durante más de medio siglo. Pero cuando comenzó Internet, nos decían que consumir de manera gratuita era piratear contenidos. Entonces, era una extraña manera de invertir la carga de la prueba que tuvo la industria para decirnos que no podían sufragar los contenidos porque el nuevo sistema los ofrecía gratis, pero tampoco les pagaba a ellos. Bueno, vamos a retomar este tema cuando lleguemos a la aparición de Internet, porque es una lógica perversa enseñarte que algo es gratis, pero luego decirte que no lo puedes usar de manera gratuita. Por ahora sigamos con la televisión en la década del 50. En lo que respecta a la Argentina, la primera transmisión fue el 17 de octubre de 1951. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos del aniversario de los 72 años de la primera transmisión? Esa transmisión estuvo a cargo de Jaime Yankelevich, que era el dueño de Radio Belgrano. Y las primeras imágenes que se emitieron fueron las del discurso de Eva Perón dirigiéndose al pueblo de la Nación en la Plaza de Mayo. Al día siguiente, el público televisivo ya pudo disfrutar del partido de fútbol que enfrentó a Racing con San Lorenzo. En los días posteriores a esas primeras emisiones se realizaron pruebas con artistas de varieté, cantantes, ¿no? Distintas artistas, que fueron recibidas por los pocos hogares que contaban con los aparatos televisivos que habían importado desde Estados Unidos y vendido en el mercado local. Pero el 3 de noviembre de 1951 ya se inaugura el primer canal de televisión, LR3 Televisión Radio Belgrano, que se sintoniza en el Canal 7. Esas primeras emisiones se realizaban en dos horarios, de 16 a 19 y de 21 a 23. Ese era el horario en que había televisión en los comienzos, en los años 50. La programación abarcaba espectáculos musicales o teatrales, programas de cocina, ¿no? Nuestra señora Doña Petrona C. de Gandulfo, partidos de fútbol, la nueva comunicación a través de noticieros y ciclos políticos. Es la época en que las estrellas de radio comienzan a migrar a la televisión y se afianzan los programas musicales y humorísticos. La televisión empieza a instalarse en los hogares argentinos. Los primeros televidentes son casi en su totalidad de clase media. En 1952 ya existían 2.000 aparatos en uso y en el año 1953 ya se vendieron 5.000 aparatos televisivos. En ese mismo año, 1953, se dicta la primera ley de radiodifusión y se consolidan tres grandes cadenas radiales. A la ya conocida Belgrano se suman LR4 Splendid y LR1 Radio El Mundo. Durante el gobierno peronista, el Estado asume el control de Canal 7 de Radio Belgrano e impulsa fuertemente la televisión con programas de humor como Telesolfas y comedias como Te Quiero Ana, de Abel Santa Cruz, y también con programas como Teatro Argentino en 1955, donde desfilaron grandes nombres de la escena nacional. Allí estuvieron Margarita Xirgu, Lola Membrives, ¿no? O sea, nombres importantes. Y también el Teatro Brillante de las 22, donde hace sus primeras armas Narciso Ibáñez Menta, estrenando títulos como La muerte de un viajante y El fantasma de Canterville. Pero con el gobierno democrático cae en el 55... No se cae, es un eufemismo, lo tiran, ¿no? Digamos, ¿no? Y aparece el gobierno de facto de la Revolución Libertadora. ¿Y qué hace el gobierno de facto? Interviene en las tres televisoras y se las queda para el Estado. Le quita todos los bienes a los dueños de las televisoras y deroga la ley de radiodifusión. En esos años se desarrollan nuevos formatos, como Odol Pregunta y 1-2 Nescafé. En realidad, 1-2 Nescafé. Programas de preguntas y respuestas que eran, ya en el título tenían a los propios anunciantes, ¿no? Y también aparece Pantalla Gigante, un periodismo de espectáculos, ¿no? Y bueno, ya en el 57, Teleteatro para la hora del té. En el año 57 se dicta una nueva ley de radiodifusión, ya en el gobierno de facto, que no permite la participación de empresas ligadas al peronismo y de empresas internacionales. Y en 1958 se entregan las licencias a los nuevos licenciatarios. Presten atención, ¿quiénes manejaban los canales de televisión? La empresa Cadete de Canal 9 era un consorcio integrado por representantes de medios gráficos y radiales junto con militares de alto rango. Canal 9, los militares. Dicón, Canal 11, se encuentra bajo la órbita de la Iglesia. Y Río de la Plata TV, Canal 13, con accionistas de la Unión Cívica Radical y grandes terratenientes. Y el Canal 7 queda bajo la órbita del Estado, siendo el único canal estatal. Cuento esto porque digo, a veces se habla de que lo privado es más diverso y que en el Estado es dirigista, pero lo privado no. Bueno, acá teníamos un canal del Estado manejado por los militares, un canal privado manejado por los militares y los medios gráficos, otro manejado por la Iglesia y otro manejado por la Unión Cívica Radical y los grandes terratenientes de la Argentina. En 1958 comienza el gobierno de Arturo Frondizi. En esos años se destaca la emisión de programas como La Justa del Saber, Historias de Jóvenes en 1959 ya. Un ciclo de programas de ficción dirigido por David Stivel. Hablábamos de él porque estuvo con nosotros Andrea, su hija, pero David fue uno de los primeros directores más importantes de la televisión argentina. Y este programa, Historias de Jóvenes, lo desarrolló con un grupo de autores nacionales, entre los que se destacaban personas que luego íbamos a conocer mucho. Roberto Cosa, Osvaldo Dragún, Ricardo Alac, grandes dramaturgos de la escena nacional. La situación de los canales se ponía difícil porque el negocio aún no era del todo comprendido por las empresas locales, y esta crisis, cuando no, la aprovechan las empresas norteamericanas que tras la Segunda Guerra Mundial se abocan a dominar los medios en Occidente para combatir al comunismo internacional. Pero resulta que la ley que había hecho la dictadura impedía a las empresas extranjeras asumir la conducción de medios, y para esquivar esa prohibición aparecen las productoras de contenidos. Nace ProArtel, de la unión de la cadena televisiva norteamericana CBS y la revista Time, dirigida por Goar Mestre, y nace productora de era productora de contenidos de Canal 13. Y ABC, otra cadena norteamericana, se asocia con Canal 11 y Telecenter con Canal 9. Es Canal 9, bajo las órdenes del empresario teatral Alejandro Romay, quien primero comienza sus emisiones en 1960, seguido poco después por los otros dos canales. Las empresas norteamericanas proveen la capacitación y dirección técnica de los nuevos canales e incorporan entre esas novedades técnicas el videotape que les permite incluir en la programación los programas enlatados de la televisión americana. A comienzos de los 60, más del 40% de los hogares de Capital Federal y el Gran Buenos Aires ya poseían aparatos de televisión. En el mismo año, 1960, nace en Córdoba el Canal 12, en 1961 el 5 de Santa Fe y el 7 de Mendoza, en 1963, el 8 de Mar del Plata, y el año siguiente, 1964, el Canal 10 de Mar del Plata. En esos primeros años de la década del 60 se constituyen los primeros capocómicos de la televisión. Pepe Marrone, Pepe Biondi, Tato Bores, Alberto Olmedo como el Capitán Piluso, pero también se establecen primeros conductores televisivos, Juan Carlos Mareco, Silvio Soldán y Pipo Mancera. Y programas que se extenderían por varios años, como Polémica en el Fútbol, Teleescuela Técnica, Titanes en el Ring, y musicales como Escala Musical y El Club del Clan, o humorísticos como Telecómicos, Telecataplun y Operación Jaja. Y los primeros unitarios, como Yo Soy Porteño y La Familia Falcón, nuevamente dirigidos por David Stivel, y telenovelas como El Amor Tiene Cara de Mujer y Cuatro Hombres para Eva. Todos estos contenidos compartían pantalla con los enlatados norteamericanos, series como El Zorro, Los Tres Chiflados, El Llanero Solitario, Bonanza, Los Intocables, El Hombre del Rifle, Rin Tin Tin y muchas otras. La televisión había llegado para instalarse en los hogares argentinos. Volvamos hoy al concurso del día y seguiremos con nuestra narración la semana que viene. Ya dijimos que se trata de una telenovela estrenada en 1972 que solo tuvo dos temporadas y se convirtió en uno de los mayores éxitos de la historia de la TV. La telenovela logró reflejar la cultura porteña y argentina y las relaciones familiares usando un lenguaje coloquial, sencillo, muy cotidiano, más parecido a cómo hablaba la gente, e incorporando situaciones de la vida política y la realidad social del país, y esto le dio un giro al formato de las telenovelas que se emitían hasta ese momento en la televisión. La historia recorría la vida de un porteño humilde que a partir de un evento circunstancial se encontraba con una chica de clase alta y ambos se enamoraban. Una sola temporada de la pareja central alcanzó para encumbrarlos como la pareja más emblemática de la televisión argentina. ¿De qué serie es la cortina musical que hoy escuchamos? Vamos a escuchar ahora el tema de amor de la telenovela, que se hizo sumamente popular. Comuníquense al 11 5669 7746 y dejen su mensaje con su nombre completo y número de DDI y el nombre de la serie que lleva la música del día de hoy. Repito, por WhatsApp al 11-5669-7746. La primera persona que adivine la respuesta se llevará el libro Rondas Nocturnas, Sexo, Reclusión y Extravío en el Cine Argentino, escrito por Lucas Martinelli y ganador del cuarto concurso nacional y federal de estudios sobre cine argentino.
Te quiero como sos, así tal cual estás, sin pretender cambiarte nada, porque así me hace sentir que soy feliz, feliz, inmensamente feliz, sinceramente.
Me gusta que me quieras como soy. Un poco loco, un soñador, un tiro al aire, como dicen los que no me quieren nada. Me gusta que me quieras porque sí. Me gusta que me quieras de verdad. Me gusta que me quieras hasta el fin.
Pantallas, con Pablo Robito, hasta las 19, por Radio UNDAB.
Radio UNDAB, aire universitario. Radio UNDAB. Radio UNDAB, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. RadioUNDAB.edu.ar. Radio UNDAB. Voces críticas para construir futuro.
Sonados, con Claudio Spector y Marcelo Zanelli. Martes de 19 a 20 horas. Te esperamos. Sonados por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Hacemos pie. Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales con agenda propia. Hacemos pie, paisajes y escenarios. De lunes a viernes de 9 a 12 horas. Hacemos pie.
Aruna, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos Aruna.
A todas las provincias.
Comunicación Federal.
Desde nuestras universidades.
Somos Aruna. Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
No Tango Tan, un programa dedicado al tango y al carnaval.
Un programa de música de por acá, música de nuestra pertenencia, el tango, el carnaval, el Río de la Plata, la Cuenca del Plata.
No Tango Tan, todos los miércoles de 13 a 14 horas, le pone arrabal a tu mediodía por Radio UNDAB.
Radio UNDAB,
Emisora universitaria, multiplicando voces, escuchadas. Radio UNDAP. radioundap.edu.ar.
Pantallas con Pablo Robito hasta las 19 por Radio UNDAP.
Bueno, vamos en este tercer bloque a hablar un poquito de los estrenos en cine de películas argentinas esta semana. Yo insisto en los estrenos cinematográficos porque, como les conté, la suerte de una película en su estreno cinematográfico se juega en el primer fin de semana. Se estrena el jueves y, de acuerdo a la cantidad de espectadores que la película desarrolle entre el jueves y el domingo, se decide si va a continuar o no en las salas. Entonces es muy importante saber qué películas se estrenan y poder ir a verlas en el primer fin de semana de estreno, porque eso de alguna manera garantiza que la película pueda seguir. Fíjense, hace un par de semanas estuvo con nosotros María Alche, la directora de Puan, conversando. Y Puan se estrenó como en 80 salas la primera semana y generó más de 20.000 espectadores. Eso le permitió seguir en 50 salas de las 80. En la segunda semana hizo más, hizo 30.000 espectadores. O sea, se pudo consolidar. ¿Por qué? Porque esas 20.000 personas que la fueron a ver y la película le gustó, se la contaron a terceros que entonces quisieron ir a verla, y eso hizo que en la segunda semana la película crezca. Para eso es importante ir en la primera semana. Entonces vamos a hablar de los dos estrenos argentinos de esta semana. Este jueves estrena Rodrigo Moreno una película. Rodrigo es un director egresado de la FUC que comenzó realizando dos filmes colectivos en la primera época del nuevo cine argentino de los 90, que se llamaron Mala Época y El Descanso. Luego, ya en solitario, dirigió sus películas, de las más recordadas, El Custodio, ¿no? Protagonizada por Julio Chávez, una excelente película, y Un Mundo Misterioso. Bueno, este jueves estrena su nueva película, Los Delincuentes. La película cuenta la historia de Morán, un empleado de un banco en Buenos Aires que idea un arriesgado plan para liberarse a sí mismo y a su compañero de trabajo, Román, de las cadenas de la vida laboral. Morán va a robar suficiente dinero del banco para financiar la jubilación de ambos, y no se lo dice a Román, se lo dice luego de robar, y le propone que esconda el botín por él. Morán confiesa, cumple una condena de 3 años y le propone que él guarde ese dinero, lo espera para que se repartan el dinero y no tengan que trabajar nunca más. A partir de esta premisa se desarrolla un policial que es también un triángulo amoroso y una película que se pregunta sobre cuál es el verdadero precio de la libertad. Desde su estreno en mayo pasado en la sección oficial del Festival de Cannes, Los Delincuentes recibió varios reconocimientos en festivales internacionales. En el Festival de Jerusalén, en el de Polonia, en el de Lima, en el de Chicago. Y además es la película que eligió la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Argentina este año para representar a la Argentina en los premios Oscar de la del año que viene a Mejor Película Internacional. Esos premios que antes eran conocidos como el Oscar a la Mejor Película Extranjera, Oscar a la Mejor Película de Habla No Inglesa, ahora se llaman Oscar a la Mejor Película Internacional, pero bueno, allí irá a competir Los Delincuentes representando a todo el cine argentino. La película es una adaptación de una película del 1949 que dirigió Hugo Fregonese, Apenas un delincuente se llamaba, una película clásica muy importante del cine argentino, pero es una adaptación realizada con mucha libertad, aggiornada a los tiempos que corren y a los intereses particulares del cine de Rodrigo Moreno, ¿no? O sea, si aquella era una película donde el objetivo del robo era el dinero, esta es una película donde el objetivo del robo es dejar de trabajar y poder vivir feliz, ¿no? Y eso ya le da un cariz diferente que está más cerca de las películas de Rodrigo. Es una propuesta muy atractiva que no solo fue ponderada en festivales y en la selección que realizó la Academia de Cine Argentino, sino que también viene con muy buenas críticas de la crítica especializada internacional y del público que la vio en localidades tan diversas como el Festival de Cannes en Francia, en Polonia o en la provincia de Tucumán, ¿no? O sea, la verdad que una propuesta interesante. Otra muy buena opción en salas de cine, también para los amantes de género y también para los amantes del buen cine, es el otro estreno argentino de esta semana, El Rapto, con dirección de Daniela Goyi, también egresada de la FUC y reconocida por algunas producciones anteriores. Ella fue la directora de Absurda, que estaba basada en una novela autobiográfica de Cielo Latini que protagonizaban Eugenia Suárez y Esteban Lamote. También dirigió El Hilo Rojo, protagonizado también por la China Suárez, esta vez con Benjamín Vicuña, y dirigió también María Marta, El Crimen del Country. El rapto está basada en hechos reales narrados por su autor, Martín Sivak, en su novela El salto de papá. Y transcurre en Buenos Aires, apenas restaurada la democracia que puso fin a la última dictadura cívico-militar. Tiene un elenco de lujo encabezado por Rodrigo de la Serna y Julieta Silverberg e incluye a Lautaro Pérez Gilal, Lola Loiacono, Andrea Garrote, Germán Palacios y el genial Jorge Marrale. La película fue exhibida en los festivales de Venecia y Toronto y transcurre en Buenos Aires en la década de 1980. Sigue a un hombre, Rodrigo de la Serna, que regresa junto a su familia después del exilio para disfrutar su vida en democracia y colaborar en la empresa familiar. Pero cuando llega, su hermano, Germán Palacios, es secuestrado y Julio debe ocupar su lugar en el negocio familiar mientras administra la empresa y lidera una complejísima operación de rescate. Bueno, dos excelentes propuestas para el cine, para esta semana, para ir a las salas de cine de jueves a domingos. No se olviden de Los delincuentes de Rodrigo Moreno y El rapto de Daniel Agoggi. Para cerrar nuestro programa de hoy, vamos a revelar quién ganó el concurso del día. La telenovela de la cual escuchamos la música y el tema principal fue Rolando Rivas Taxista, un hito de la televisión argentina, escrita por Alberto Migré y protagonizada por Claudio García Satur y Soledad Silveira. El ganador es Marcos de Avellaneda. La producción se contactará con Marcos para entregarle su premio. Bueno, ya están llegando los muchachos de Sonados. Bienvenidos, ¿cómo les va?
¿Cómo va? Escuchaba tantas cosas. Sí, me recordaba tantas cosas.
Y los, nosotros vimos esa televisión.
Esa televisión yo la vi. Y recién le comentaba acá el compañero Sonado, Fanelli Sonado, que una vez mi vieja perdió un reloj.
Ajá.
Y en la apertura de uno de esos canales que nombraste, no sé si era el de los radicales, de
Juan, yo, alguno,
había un espacio de objetos perdidos.
¡Qué genial!
Y entonces mi vieja mandó a ver si... Y el reloj no consiguió, pobre. Pero se puso tan contenta
de que le haber
aparecido que con eso, viste, tuvo una algarabía que se olvidó que había perdido el reloj.
Muy bueno. Es que era todo mucho más familiar también, ¿no? Digamos, vamos a ponerlo en ese contexto. Estamos, como decíamos, estamos hablando de televisión abierta, ¿no? Digo, por ahí es un concepto raro para la gente de hoy, para los jóvenes del milenio. Pensar en un aparato de televisión en
saben
tu casa que
llegaba... Saben tan poco los jóvenes del milenio.
De cómo fue la vida antes, de la dura vida que, previa a la actualidad. No, pero digo, ese aparato de televisión que así como la radio ocupó un lugar importante en las casas de familia y que era central, ¿no?
Pero totalmente.
Pero que tenía un espacio muy reducido de programación. O sea,
sí,
yo,
claro.
O sea, yo recuerdo que hasta los 70 y pico que empezaron las trasnoches, a las 10, 11 de la noche, 11 y media se terminaba la televisión.
Terminaba con el reporter eso.
Sí, sí, claro. No, y
además, cada canal tenía su párroco.
Sí, claro, que cerraba.
Con su,
bueno, hoy en los canales de cable seguís encontrando eso.
Sí,
en
lo
algunos,
que pasa es que ahora dura un montón y...
Sí, está toda la tabla en 3 horas.
Y además no tienen ningún prurito.
No, es cualquier cosa.
Los otros eran un poco, te mandaban a dormir.
Sí. Sí,
en todo
sí.
caso te decían, bueno, váyase a dormir.
Y hacían una pequeña homilía del día, alguna cosa así como esto, básica.
Estos son como unos locos. ¿Vieron el tema ese de Charly García que habla de justamente de ese tema? Que cuando llega la noche aparecen los mensajeros de Dios en la tele. Dice, yo esto ya lo vi.
Esto ya lo vi.
Esto me hace acordar a cosas medio raras. Es muy, 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 muy acertado.
Sí, bueno, Charly, ayer cumplió 72 años y yo siempre digo... Tenemos la suerte de ser coexistentes con él en la historia, ¿no? Digo, para mí es... Charly es la banda sonora de mi vida.
Sí,
tengo
además,
un tema de cada etapa de mi vida en la que él está. De además, alguna manera participó, me fue importante. Quiero decir, bueno, a mí me gustaba especialmente. Lo iba a ver a todas... Yo, en vez de ir a bailar los fines de semana, iba a ver a Charly durante 3 años, dos años completos. Vi todos los fines de semana La máquina de hacer pájaros y tocaba en Capital y el Gran Buenos Aires. O sea... No me lo perdía. Y lo mismo con los dos primeros años de Cerullirán, ¿no? Era como... En vez de ir a bailar, íbamos a los recitales, ¿no?
Pero además tiene algo como una especie de I Ching. Sí, porque sí. La obra de él tiene como un ichín. Es la antena. Tiene como esas frases célebres.
De verdad.
Yo estuve con Charlie una vez, me fui de campamento. No, de campamento, de picnic con Charlie.
Extraordinario.
Me fui a La Plata, nos fuimos en tren con Charlie, con León, con la novia de ese entonces, que es su actual esposa de León, y otros compañeros. Porque hubo un momento en el 73,
¿sí?,
que muchos jóvenes rockeros empezaron a querer estudiar música en los conservatorios.
Claro, bueno, él estudiaba de muy joven, pero
sí,
había
bueno,
hecho...
pero entonces ahí había un maestro que se llamaba Roberto Brando, que era muy convocante porque enseñaba una cuestión que vino a reemplazar la teoría y el solfeo, que se llamaba audioperceptiva en ese momento. Y entonces ahí vinieron muchos rockeros. Y entre ellos estuvo León, estuvo Raúl Porchetto, al cual yo era muy jovencito y era ayudante de cátedra. Me puso mi maestro, que era Roberto Brando, justamente. Y yo le daba clases de piano a Raúl Porchetto.
Mirá.
Así que
bueno, es que hubo toda una movida, porque también el rock dejó de ser rock and roll y empezó a tener como un nivel de...
Bueno, Charlie, como lo dicen bien, viste, sus primeros temas más conocidos tienen una raíz tanguera fuertísima, ¿no? Sí. Canción para mi muerte, temas que tienen una base... más allá de que él se inscribe en el mundo del rock rápidamente y tal, que tiene una base de un cantautor con música de raíces muy nacionales en algunos lugares, mezcladas con esa formación clásica que tenía, ¿no? Y que el piano le daba a esas canciones, etc. No, sin duda, es muy interesante todo ese nacimiento del rock en los 60. Digo, este fue uno de los primeros países que hizo rock en español, digamos, claro. Fuerte. De hecho, lo exportamos a España.
Claro.
Digamos, porque fueron de acá.
Llegaron tarde.
Saburi, Mori, que se fueron allá y empezaron a abrir.
Nunca mejor hablar ahora de España, porque vamos a tener un entrevistado y sí, llegaron tarde los españoles.
Les cambiamos canciones de rock por espejitos de colores.
Sí, tal cual. Devolvimos un poquito.
Devuélvanos los espejitos de colores.
Devuélvanos los espejitos, como decía. Cambiamos solo por chucherías. Qué lindas chucherías. En fin, bueno,
qué bueno,
muchas gracias. Bien, todo bien. Aquí bueno, terminando otro programa
hermoso. Lo que escuchamos ahí del programa,
bueno, me alegro. Hoy, lo que pasa es que yo alteré el programa de hoy, porque normalmente en la segunda mitad hago una entrevista que hoy la pasé al principio porque mi entrevistada está fuera del país y no podía más tarde. Entonces terminé haciendo la editorial que hago sobre el recorrido de las pantallas, con la que siempre hablo el programa, le hice en la mitad, entonces pudieron escucharla.
Bueno, y nosotros también vamos a empezar con una entrevista, porque también está fuera del país. Ahora, ni bien pongamos, ¿cómo se llama esto? La cortina del programa.
Hemos abierto las importaciones, por lo que veo.
Muy bien. Bueno, perdón. ¿Votó o no votó?
¿Cómo no voy a votar? Con las dos manos voté. Estaba desesperado. Estoy más tranquilo, vamos a decirlo de
está
una
más
manera.
Está más tranquilo, ¿no?
Sí, la verdad que, ¿sabés qué? Tengo la sensación de que, más allá de que somos gente grande y con el lomo curtido y que hemos pasado muchas de estas situaciones, etcétera, recién después de pasar la elección, sentí cuánto estaba registrando en el cuerpo de la situación y cuánto relajé a partir del lunes, ¿no? No porque esté nada decidido, pero era tan terrible el abismo al que nos podíamos enfrentar en diversas situaciones, que la verdad que para mí fue importante lo que pasó el domingo, muy importante. Todavía falta, hay que seguir laburando. Y como decimos, uno es como en el cine, uno no elige, uno opta entre lo que hay. Nunca decís, ay, quiero ver esta película. No, sí, no está.
Es la cartelera
y tenés esa cartelera. Bueno, nosotros tenemos una cartelera en la política. Uno no elige quién quiere que sea el presidente de este país. Uno opta entre lo que tiene, ¿no? Y entonces, la verdad es que es bastante reparador saber que puede haber una opción razonable, vamos a decirlo de una manera suave. Porque tampoco estamos enamorados de algunas situaciones posibles que se puedan. Me cuesta enamorarme del voto. Pero hace muchos años que me cuesta enamorarme del voto.
Sí, ninguna de las cintas ha enamorado.
No, claro. Pero de alguna manera había unas que no queríamos ver.
Totalmente.
No, a ese cine no quiero ir.
No.
Y bueno, fue bastante, sí, tranquilizador. Sí,
ni cuando me ratié de la escuela fui a ver esa película.
No, nunca, en ninguna circunstancia, ni siquiera en una mala pesadilla.
No la dan ni en el Pablito Podestá.
En mi cabeza
no. Ni en el Podestá.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a ustedes, muchachos. Que tengan un buen programa.
Gracias. Empezamos con Sonados.
Radio UNDAP, multiplicando voces. Radio UNDAP.edu.